Se murió la fucking queen. Puede sonar fuerte, pero lo digo con respeto y la intención es ponerle un poco de énfasis, ¿no?, a la noticia. Y si bien murió Elizabeth ya hace varios días, en Inglaterra todavía continúan con las tradicionales ceremonias y recién ayer proclamaron a Charles como el nuevo rey. Y a partir de hoy, creo, comienza el cortejo fúnebre de la reina Elizabeth. Y si no leí mal, duraría una semana. ¿Puede ser? Es muy loco, ¿no? ¿Cómo haces para que dure una semana? Además, hay como todo una tradición a seguir, algún tratado firmado, algo por el estilo, en donde dicen paso a paso qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los momentos, etc. Aparentemente el cajón abierto o algo por el estilo. Una semana, no sé, no entiendo. No, pues me da impresión. Pero bueno, no había forma de ignorar este acontecimiento, pero no por admiración a la corona inglesa, ni mucho menos, sino por el impacto cultural que esto tiene, y no solamente en Europa, sino alrededor del mundo, ¿no? Sin duda, Elizabeth se había convertido en algo así como un icono pop desde hace mucho tiempo. Y antes de continuar con este tema, no quiero dejar de mencionar que... Bueno, vamos a enlistar. Primero, bueno, llegué al segundo episodio de Fódase, lo cual es algo positivo. Bueno, en realidad no sabía si iba a seguir o no iba a seguir, lo que sea, pero no les conté, pero había hecho ya un piloto una semana atrás, que después no me... ¿Viste? Cuando algo no te convence, lo dejé morir y quedó ahí. No, nunca más va a ver la luz del día. Pero ya había hecho algo. Pero bueno, era igual un poco para precalentar y volver con este ejercicio de micrófono y hablarle a la nada misma, etc. La cosa es que aparentemente me gustó volver a grabar y acá estamos haciendo el segundo episodio al aire. Y espero que les guste, o por lo menos que les ayude a pasar un rato mientras limpian, viajan, comen, o qué sé yo, lo que estén haciendo mientras están escuchando a alguien hablar. La intención es que estos episodios duren unos 30 minutos, no mucho más que eso, para que se haga entretenido. Tanto para ustedes que están escuchándolo, o sea, ustedes, dos o tres personas que con suerte están escuchándolo del otro lado, y también para mí, ¿no? Porque yo soy una persona que cuando una actividad se vuelve repetitiva y no me suma o no me agrada demasiado, me aburro con facilidad y suelo después alejarme de eso. Entonces, bueno, van a ser unos 30 minutos de acá Luisma hablándole a la pantalla, un píxel fijo y eso, como loco malo. Como dice, creo que así dice la frase, ¿no? Otra cosa que quería contarles es que por ahora el podcast solamente está disponible en Netflix, iba a decir. Sí, en Netflix está el podcast. En Spotify. Porque tengo que generar las altas de los otros kioscos y demás. Es como un poco ahí burocrático. Pero bueno, nada, lo haré en breve seguramente. Pero ¿quién no tiene Spotify hoy en día? Sea premium, sea gratis, pueden escucharlo. Yo no me hago responsable por la publicidad que ponen si es que tienen Spotify gratis. No es publicidad que yo siquiera sepa que existe. Así que si escuchan algo que no tiene nada que ver o que no les agrada, yo me lavo las manos. Lo que sí me costó mucho, y acá sí Spotify, atenti, es poder elegirle una categoría de podcast. Cuando vos das de alta y generas un podcast, tenés que ponerle una categoría. Y no hay ninguna que represente a Fódase. Es loco. Lo que quedó fue Personal Journey, que sería algo como una jornada personal, una cosa así. No tiene nada que ver. Yo quería ponerle pop, culture pop, algo así, porque tiene mucho que ver con la cultura pop y demás. Hablando más de lo popular, lo general, eso. Pero no hay, entonces, ¿qué le iba a poner? Ciencias, mental health. No le puedo poner mental health, porque acá hay una persona totalmente desequilibrada, alta y sin... Alta no, soy petiso 1.70. Harta y sin paciencia. Entonces, ¿cómo voy a ponerle categoría mental health? Y sigo con la nariz tapada. Tampoco hay algo que se llame delirios o cosas por el estilo, o locuras aleatorias. No hay, chicos. Entonces, me costó ponerle una categoría. Si alguien sabe cómo ponerle más de una, me avisa. Hasta ahora no pude. Y quedó como Personal Journey, así que va a salir en cualquier lado. O sea, diarios de guerra Ucrania de un periodista de la CNN que tiene un podcast. No sé si existe tal cosa, ¿no? Digo, estoy simulando un ejemplo. Y al lado, Fódase. Pero bueno, así son las cosas. Son las herramientas que tengo para trabajar, chicos. ¿Qué quieren que les diga? También quería hablar sobre la tapa del podcast, o sea, el cover, ¿no? Soy yo, sí, soy yo el que está en la tapa, Luisma. Creo que hasta ahora no me había presentado, así que hola, gente, hola, bienvenidos, mundo. Soy Luisma. No tenía idea de qué ponerle en la tapa. Lo que sí quería era algo que sea bastante delirante, ¿no? Que tenga que ver con el nombre del podcast. Entonces me puse a buscar un poco entre mis fotos y encontré esa foto que ustedes están viendo en la pantallita del celular, que subí en una historia de Instagram hace algunos meses y dije, ya fue, va de esta y chao. A ver, no soy el tío Cosa y cuando grabo no estoy así como me ven ahí en esa foto. Pero sí, tengo el pelo súper largo, tengo muchos rulos, castaños, todo pajoso y quebradizo porque nado, me gusta mucho nadar y el cloro es extremo y sobre todo después de la pandemia lo pusieron mucho más fuerte en las piletas. Y bueno, y si no, nadando, cuando puedo, tengo la oportunidad de meterme al mar, me encanta. Pero no a nadar, sino a aprender un poco de surf. Hace mucho tiempo que vengo tratando de aprender y no logro. Pasa que son encuentros esporádicos con el mar. Entonces, nunca puedo tener esa evolución sostenida porque siempre es un recomenzar, ¿vieron? Pero bueno, es eso la cuestión. Quería justificar porque tengo el pelo en estado calamitoso. Además también porque no voy a la peluquería hace como 4 años, ¿no? Si alguien conoce un buen peluquero de rulos, que me deje... avísenme, pásenme el dato. Pero bueno, para comunicarse directamente escriban a fodase@pophouse.fan. Si tienen algo de qué quejarse, ya sea de mí, del podcast. Si es de mí, me chupa un huevo, fodase. Si es del podcast, está bueno porque es constructivo. Pero si tienen algo de quejarse de la vida en general, quieren hacer catarsis de algo... Y ver si yo también me sumo a eso. Capaz puedo leerlos acá en los episodios y analizar lo que me van diciendo. Lo que se les ocurra, fodase@pophouse.fan. Y en cuanto a redes sociales, no tiene el podcast. A ver, chicos, seamos sinceros, realistas. Hay 2 personas del otro lado escuchándolo. Uno va a ser Maxi y otro va a ser mi vieja. Y no sé si alguien más se anima. Pero bueno, en fin. Yo me harté un poco de Instagram. Sí, lo uso regularmente, pero para ver memes. Y personalmente lo uso como algo más bien irónico, sarcástico, ¿no? A ver, recuerdo que en algún momento de mi vida me gustó Instagram. Estoy hablando hace como, 15, no sé, 5 o 7 años. Entonces le ponía un poquito de onda, le ponía un poco de estética a las fotos que habían, qué sé yo. Pero hoy no, lo considero una pérdida de tiempo. Es un elemento de consumo narcisista que además es un disparador de ansiedad. Y totalmente innecesario en los días que vivimos, cuando todos nos genera ansiedad, imagínate todavía Instagram, en fin. Entonces, es algo para hablar en otro episodio. Ahí estoy, si quieren ver la cara de quien habla, como Luis Madovale. Pero no tengo muchas publicaciones, solamente de vez en cuando publico historias con algún meme o algo gracioso o alguna recomendación musical. Pero bueno, es eso y lo quería aclarar acá en la introducción. Ahora sí, 96 años tenía Elizabeth, más de 70 años de reinado, para tener una idea de la magnitud de tiempo abarcativo. ¿Vieron los mundiales de la FIFA? Hay algo que se llama mundial, donde juegan muchos equipos de muchos países. Bueno, se llama mundial de la FIFA, que ahora se juega en Qatar, ahora fin de año, creo que es en noviembre, no estoy sumamente seguro. Pero bueno, este año va a ser la primera edición de este mundial, que se juega hace muchísimos años, el primero fue en Uruguay en la década del 30, sin una reina Elizabeth. O sea, la vieja estuvo siempre presente, ¿sí? Y como es esperable en las monarquías, saliendo una reina, entra un sucesor, en este caso es el rey. Ayer entonces el rey, Charles, fue declarado como nuevo rey de Great Britain, toda una cosa enorme de nombres, y su mujer, la ex amante, devenida esposa, obviamente, Camila, ahora sería algo así como la reina consorte. Dicen que fue el último regalo que la reina Isabel le hizo a Charles. En fin. También, claro, hubo una seguidilla de cambios de título de nobleza, principalmente de los príncipes, los duques y un sinfín de cosas que no entiendo porque nunca vi The Crown y no me interesa en absoluto este mundo de las tradiciones monárquicas. ¿Y saben qué? En todos esos años de reinado no podemos ignorar el impacto negativo que la gestión de Elizabeth tuvo alrededor del mundo. A lo que voy es que no era ninguna santa, ¿no? A nosotros en Argentina nos tocó de cerca el conflicto lamentable de Malvinas, que hasta hoy sigue, al menos para nuestro país, ¿no? De nuestro lado, inconcluso y en situación de colonialismo. ¿Colonialismo? Dije colonialismo. colonialismo. Les dije en el primer episodio que iba a hablar mal y ahí está. Pero también fueron muchos los otros países que sufrieron de alguna manera abusos, situaciones extorsivas, abusos de poder, etc. Prácticas colonialistas por parte de la corona británica, en fin. Digamos que ha sido un legado muy manchado, por más de que ahora estemos viendo muchas cosas muy bonitas. Y en el medio también está la controversial muerte de Diana, que para muchos, y me incluyo, no se trató de otra cosa más que de un atentado con altas probabilidades de ser articulado desde lo más alto del sistema. Hay muchas teorías conspiratorias alrededor de la muerte de Lady Di, pero algunas que otras sostienen esto con muchas pruebas y muchas cosas al respecto. Y cuando uno piensa, y sobre todo ahora que hay mucho material, cuando uno va a ver las entrevistas que Lady Di hizo en sus últimos años de vida, es difícil pensar en algo distinto, ¿no?, a esta conspiración de asesinato. O al menos, si no te vas a convencer de que fue asesinada y demás, por lo menos te hace dudar un poco. Hay una entrevista muy buena de Diana dando vueltas estos días, que se viralizó creo que en TikTok, esa red del mal, en la que un periodista le pregunta si ella piensa que en algún momento sería la reina. Ella se ríe y la respuesta es un tanto devastadora, ¿no? Dice algo como: quiero reinar en los corazones de las personas, pero el sistema con el cual me casé, o sea, Charles para ella era un sistema más que una persona, a ese nivel estaban en su matrimonio, no va a permitir que yo lo sea, porque soy diferente, hago las cosas de una manera distinta, soy disruptiva. Bueno, no estoy seguro si esto era así literal lo que ella responde, porque no tengo en este momento el video en mano, pero el mensaje que se recibe es de este calibre, ¿no? Y lo podemos ver un poco hoy también reflejado con el trato que le dan a Meghan, la mujer de Harry, ¿no? Sí, el otro. Creo que se ve bastante eso. Y con esto creo que quedó en claro también que no soy amigo de los regímenes totalitarios. Ya sea que se respalden en monarquías o pseudo-democracias o democracias de lobos vestidos de cordero. Porque son configuraciones políticas que, si bien pudieron ser eficientes en algún momento, ¿no?, con mucha sangre de por medio, actualmente no lleva a ninguna parte, creo, ¿no?, estos totalitarismos, ya sean reyes o presidentes vitalicios. Para mí es lo mismo en ese sentido. Y juro que no voy a hablar de política en este punto. Pero bueno, volviendo al tema, ya para ir cerrando, sí me generó mucha ternura el amor incondicional que Elizabeth tenía por los perros y principalmente por los corgis. Aparentemente ella desde los 7 años que tuvo varios corgis alrededor, corgis, ¿cómo se pronuncia? ¿Corgis o corgis? Debe ser corgis, ¿no? Y creo que son los memes más tiernos y a la vez tristes que vimos en estos días, porque los perros no saben quién era la dueña, no tienen idea de quién era, simplemente son perros y los que tienen perros me van a entender, ellos aman, si uno los... Obviamente estamos hablando de dueños responsables y cariñosos, ¿no? No de dueños que los tienen atados en un balcón todo el día. Pero, digo, y aún así, igual los perros aman. Entonces, la van a extrañar. Entonces, eso sí, me da mucha penita. Muchita penita. Y también me queda este pensamiento de nada que ver con los perros, ¿no? Pero de qué buenos movimientos marketineros supo hacer la reina, todo un equipo, calculo que debe tener alrededor. En sí la corona, ¿no? Y bastante a tiempo para tener una imagen más humanizada, positiva. Creo que fue un cambio que comenzó Diana en los 90, acercándose mucho más al pueblo, a los ciudadanos, a la gente común, bajando desde ese pedestal donde está toda esta gente de la corona. Y fue bien imitado después, ¿no?, por la corona en sí, después de Diana morir y dejar este legado un poco más humanizado. Y eso se ve a través de las distintas entrevistas que dan los miembros de la corona. Bueno, son amistades con personajes mediáticos, no solamente Elton John, tienen un montón. ¿Se acuerdan la apertura de los Juegos Olímpicos 2012 cuando James Bond la va a buscar a la reina? Ese tipo de situaciones que crearon como una visión un poco más... humanizada, sí, ¿no? Más amigable, un circo, pero bueno, era para agradar, digamos. Y por último, también hubo memes de todo tipo, ¿no? Algunos muy graciosos, Muchos en Twitter decían que fue como tipo una masacre. Twitter es una red del mal, gente. Yo tengo el mismo usuario que Instagram en Twitter, pero bueno. Es una red del mal, porque se vio cada cosa estos días. Muy pocas personas, por lo menos yo me tuve que hacer una cuenta porque la anterior la tuve bloqueada y demás, entonces no sigo todavía mucha gente, estoy como ahí parado. Pero vi mucho, poca condolencia, poca pena, poca tristeza y sí mucha risa o mucho humor alrededor de esto. Yo estoy más del lado del humor y tomárselo con calma y liviandad. Y ni hablar de los extremos que salieron a decir, ah, colonia, no sé, que se mueran, púdranse. En fin, pero Twitter da para todo. Y también hubo un poco de controversia con el tema de Meghan, si iría o no. Se decía en los portales de británicos que no iba a ir porque Charles se lo había prohibido, pero a la vez la hemos visto en varias fotografías o videos que están dando vueltas por ahí, ya en varias ceremonias, participando. Entonces, es, no es, no lo sabemos, no lo sabremos. Quizás si vamos a leer el Daily Mail o alguno de esos tabloides británicos, está en la posta, pero la verdad me chupa un huevo, entonces ni queda ahí el chisme. Y una cosa más que me llamó la atención, en todo esto que estamos viendo, que hay mucha cobertura de medios y demás, igual es la educación, ¿no? De los británicos. A ver, no es nada nuevo. He sabido que ellos son muy respetuosos, que es una sociedad que ha llegado a ese punto de convivencia. Pero se vio claramente en las distintas ceremonias en donde los integrantes de la corona se acercaban a saludar a los ciudadanos y uno dice, ¿cómo puede ser, no? ¡Qué locura! Y sobre todo acá nosotros acostumbrados a que todo sea caótico en Argentina. Caótico y ni hablar de los últimos acontecimientos que están pasando y que es todo caótico e imposible. Bueno, en fin, es como el otro extremo. El otro extremo. Yo suelo admirar un poco más las prácticas pacíficas. Entonces estoy un poco más de ese lado de seamos un poquito más ordenados, educados y vivamos un poco más civilizados. No sé si no nos pasamos el contrato social por el culo, pero bueno, al respecto, vi pasar por Twitter un video genial en donde la legendaria China Zorrilla cuenta una anécdota que le sucedió hace muchos años, cuando vivía, no sé si estaba de paso o vivía en Londres, algo por el estilo. Y en ese entonces existía algo llamado el Ration Book. Y quiero compartirlas, pero antes, a ver, ¿qué es el Ration Book? Aparentemente sería algo así como un libro de raciones. Algo me acuerdo haber escuchado en la secundaria, estudiando un poco de la Segunda Guerra, pero no me acuerdo mucho, entonces busqué fugazmente. Y básicamente el Ration Book es un libro de raciones, ¿sí? Se trataba de un talón de cupones implementado durante la Segurra Guerra Mundial, ahí está, entre 1399 y 1942. Este talón se entregaba a hombres, mujeres, niñas y era solicitado al momento de adquirir alimentos, ¿no? Una persona tenía que ir con ese talón de cupones a comprar, por así decir, alimentos en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Y tenía cosas básicas como azúcar, sal, carne, agua, bacon, queso. Bueno, bacon no es tan básico para nosotros, Argentina, pero en ese momento y para la dieta del contexto lo era, etcétera, la forma en la cual se hacía, bla, no tiene sentido hablar mucho más de eso. Pero además de este Ration Book o el talón de cupones, había todo un sistema de registro de proveedores y las personas tenían que buscar los productos en lugares específicos. No existía el supermercado como lo conocemos hoy, en donde hay todo tipo de cosas. En este momento, en Inglaterra, tenías que ir a determinadas tiendas especializadas en determinadas cuestiones. Obviamente decimos panadería, carnicería, eso sí, te era así tal cual, pero cosas un poco más random que hoy encontramos todo junto y amontonado en un supermercado, no había y tenías que hacerlo de esta manera. En fin, eso es el Ration Book. Y aparentemente China Zorrilla estuvo en esos años por Londres. Y a continuación cuenta una divertida anécdota que nos habla además del respeto y la educación. Escúchala.
Y después, claro, todo se compraba con las ration books, había que tener una libreta de racionamiento, que era como el pasaporte. Y entonces había que ir al almacén y decir, bueno, por favor, me da el huevito semanal. Sacaba el papelito y lo comía. Me da, por favor, el sachet de leche en polvo de semanal. El sachet de huevo en polvo, esa no lo tenían, digan la verdad. Bueno, una especie de hostia que era el churrasco, bueno. Entonces, ese ration book era cuestión de vida o muerte, por supuesto, yo lo perdí. Y le dije a mi amigo Peter, le dije, oye, Peter, perdí el ration book, y me dice, anda a buscar otro. ¿A dónde? ¿A cualquier comisaría? ¿Pero qué hago? ¿Andar a la comisaría? Decirle que el comisario que lo perdiste. Y yo le hago pregunta criolla. Che, ¿y me creerá? Y me dice, pero ¿cómo no te va a creer? Entonces yo me pasé al tono de él, y dije, tenés razón, ¿cómo no me va a creer? Y seguí, le dije, mire, el comisario, yo perdí el ration book. Juro que es así. Abrió un cajón y me dijo, tome, no lo pierda. Lo único que había que hacer para tener dos en vez de uno era decir lo perdí. Porque todos sabían que nadie iba a decir que lo había perdido. Bueno, yo llego a casa con mi nuevo ration book y encuentro al viejo. Y me acuerdo que le dije a Dios, no me mires con esa cara, es por una semana que me lo voy a guardar. ¿No? Una semana que voy a tener dos huevitos en vez de uno. Dos chocolates Cadbury, que yo me lo compraba, por ejemplo, el 31 de mayo y el 1 de junio para tenerlos juntos y comerlos de a dos. Y me acuerdo que estaba rodeada de gente que había perdido. No te digo el ration book, un hijo, una pierna, un brazo, la casa, todo, y que no iban a decir que lo habían perdido. Entonces agarré el ration book nuevo, me fui hasta la comisaría y lo devolví. God save the king, fue mi primer reclamo.
Y hablando de princesas y de fantasía, en realidad no tiene nada que ver. Pero quería sumarlo al episodio porque sé que ustedes son bien disneyceros. Disney anunció sus próximas producciones y obviamente yendo a Twitter vi pasar ahí una luz. Porque como verán lo uso bastante. Encontré un hilo que me pareció súper útil sobre los anuncios y los contenidos que se vienen en los próximos meses o años. A ver, yo particularmente soy un consumidor social de Disney, me considero así. Es decir, lo justo y necesario para no quedar tanto fuera de tema o de la burbuja cuando se hablan de estas cosas. Y también para poder interactuar principalmente con mis sobrinos, ¿no? Los chicos consumen Disney hoy bastante, sobre todo porque el streaming lo facilita. A mí de chico me gustaba más tipo el Pato Donald, los sobrinos, el tío Rico, veía eso. Y era básicamente eso lo que veía, consumía. Y tampoco tanto porque no era muy consumidor de televisión. Yo nunca fui de mirar mucha televisión. Tuve alguna época, calculo, más adolescente, pero siempre me pareció como un elemento hermoso, pero distante. Y bueno, sinceramente, Mickey siempre me pareció un boludo, un pelotudo, entonces trataba de evitarlo si no veía al Pato Donald. Y yo era más de preferir Tom y Jerry o algo por el estilo. En fin, tampoco conozco Disney Parks, y eso que por suerte tuve la posibilidad de estar cerca varias veces, pero nunca me llamó, qué sé yo, no sé, por ahí en un momento más adelante o con mis sobrinos si tengo la suerte de llevarlos, qué sé yo, no, ni idea, no sé, pero bueno, simplemente de chusma quiero hacer esta mención. Hay un hilo muy copado de el tuitero Paul Torrent, en realidad es un director español, por lo cual el nombre seguramente es Paul Torrents, así a secas. El usuario es Polispol, así como suena. Y les voy a dejar el link del hilo, ¿no? En la descripción del episodio, así pueden ver las imágenes. Y además, porque hay trailers de las producciones, y nada, lo pueden seguir ahí. Inicia el hilo diciendo, este fin de semana Disney está presentando todas sus próximas novedades. Si lo leo con acento español, ¿será un poco ofensivo? Si no, podría decir, este fin de semana Disney está presentando todas sus próximas novedades. Os hago un pequeño hilo de lo más destacado. Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, dice, han anunciado secuela de Inside Out, intensamente o del revés, que llegará en el verano de 2024. O sea, faltan fucking 2 años. O sea, una pandemia en el medio tranquilamente de nuevo. Inside Out 2 de Disney Pixar, ¿no? Yo me acuerdo que me encantó la primera. Igual no me acuerdo mucho. Igual son esas películas pesadas de Disney. Pero bueno, era muy bonita. Así que cuando llegue Inside Out 2, iremos a verla. No hay ningún drama. No me quejo. Venga nomás. Es lo que sí falta. 2 años. Acá este es el momento más alto porque han lanzado el primer teaser de la versión de imagen real de La Sirenita. ¿No es más fácil decir live action? Bueno, en fin. Dice, donde ya se puede escuchar cantar a Hailey Bailey la canción de Parte de Él. ¿Se llamará Parte de Él? Bueno, la cuestión es que sale en mayo de 2023. Para esta no falta tanto. Ya hubo mucha controversia hace un montón de tiempo cuando se anunció que iba a ser Hailey Bailey la protagonista, o sea, Ariel, y todo el racismo que empezó a salir, brotar de las venas y de los poros de mucha gente, cuestionando la existencia de una sirenita negra. Y fuck, la sirenita, las sirenas no existen. Entonces puede ser de cualquier color, puede ser plateada, ¿entendés? No hay drama con que sea negra, Dios mío, por el amor de Dios. Igual me emocionó mucho porque tiene una voz increíble, por lo cual ya estoy viendo que viene Grammy o algo por el estilo. Y me intriga mucho. Al final, no sé, ¿estaba Melissa McCartney dentro del cast? Creo que sí, ¿no? La verdad que no me acuerdo. Pero bueno, en fin. Se viene La Sirenita, nos faltan muchos meses, así que ansiosos ahí. Por eso sí. Después dice, también han lanzado trailer de Desencantada, la secuela de Encantada. Una peli que a mí me gusta mucho. A ver qué tal la segunda parte. El 24 de noviembre en Disney Plus directamente. Ah, esto falta ya. Llega acá dentro de 2 meses. Y por las imágenes se ve que está grabada en Nueva York, ¿no? New York. Desencantada. A ver, lo voy a buscar. Desencantada. Porque quiero ver quiénes están. Ah, ahí está. Ahí estoy viendo el trailer. Está Patrick Dempsey. Idina Menzel. Desencantada. Ah, Amy Adams. Bueno, entonces sí, lo voy a ver. ¿Qué sé yo? Debe ser muy cliché, ¿no? Ya le digo por las imágenes que estoy viendo acá. Sí, está Amy Adams. Bueno, en fin. Pixar ha anunciado una nueva película, se llama Helio, un niño que accidentalmente viaja por la galaxia siendo confundido con el embajador del planeta Tierra y se estrenará en la primavera de 2024. Bueno, interesante. Una estética distinta. Parece más videojuego mezclado con Olivier Atom que Pixar o Disney. Pero bueno, primavera 2024. También hay nuevo tráiler de Hocus Pocus, la secuela del Retorno de las Brujas, o Abracadabra, como se decía acá en Latinoamérica. La película original es divertidísima y con un cast excepcional. Se estrena el 30 de septiembre, o sea, dentro de 3 semanas tenemos Abracadabra 2, o bien dicho, Hocus Pocus 2. Esta sí, la quiero ver, la quiero ver. La primera me encantaba cuando era chico. Ya de grande la volví a ver y me pareció una medio boludez, pero igual hay como un factor nostálgico. En 2023, también en Disney Plus, se estrenará otra película de Peter Pan con Jude Law haciendo de Capitán Garfio y Alexander Mulaney como Peter Pan. Ah, miren, 2023, o sea, el año que viene tenemos Peter Pan and Wendy. Y, ya que estamos, sale un Pegado Foda así, pop-up. Está una nueva película de Pinocho ya estrenada estos días en Disney, si quieren verla. ¿Qué tiene que ver Pinocho con Peter Pan? No sé, tuve ahí como una falla en la Matrix. Olvídense. Sigue. Se viene Mufasa. Mufasa de Lion King. Se viene una precuela de imagen real de Rey León, con Mufasa siendo un cachorro y con Timón y Pumba como narradores de la película. Ni idea. No vi todavía el live action del Rey León. No sé si les sirve el dato, pero bueno, qué sé yo. Han mostrado póster e imágenes de la próxima película de Pixar llamada Elemental. Se estrena el 16 de junio de 2023. Por lo visto es agua y fuego y no se pueden juntar. Seguramente hay una historia de amor y no se pueden amar. El frío, el fortachón hegemónico es el tipito hecho de agua y la mina toda fogosa con fuego en la cola es la de fuego, en fin. Nada, muy predecible todo. Han presentado también Zootopia Plus, una serie de 6 episodios basada en la película Zootopia. No la vi, dicen que es divertida, a mis sobrinos les encanta. Y por último, tráiler de la serie Willow. La película original de los 80 es maravillosa, de las pocas cosas de fantasía que me fascinan y con una banda sonora brutal. Se estrena en noviembre en Disney Plus. No tengo idea qué es esto, voy a tener que buscar. Parece algo así medio renacentista, medio época medieval, medievalismo. Ni idea, no sé. Después chusmeo y de última cuento. Pero bueno, acá tenemos algunas novedades de Disney y ahora sí, vamos a la última, por así decir, sección. Pega o fódase. Pega o fódase son recomendaciones, tips, sugerencias, algo para matar el tiempo. Básicamente es eso. El primer pega o fódase del episodio número 2 de Fódase va a ser para Spencer. La peli, el polémico film de 2021, la película que se estrenó en noviembre del año pasado, protagonizada por Kristen Stewart, bajo la dirección del impecable Pablo Larraín. Y dije al principio polémico porque hay tanto haters como lovers. Esta es una película que disparó hate, mucho hate, muy agresivo, pero también mucha gente diciendo que está muy buena, tiene una recepción mediana. Yo soy más de los que están del lado de la recepción positiva, porque fue una película de la cual no había leído absolutamente nada cuando la vi. Evité hacerlo. Quería tener ese factor sorpresa y fue un factor bastante positivo, por suerte. En cuanto a lo que es fotografía, dirección, me parece impecable. Hay una estética buscada, perseguida y lograda. En cuanto al sonido, es totalmente incómodo, pero muy bien elegido, muy bien posicionado. Y en cuanto a la actuación de Kristen haciendo de Diana, más allá de los vicios que ella suele tener, movimiento de la boquita, etcétera, creo que fue a otro nivel, ¿no? Nosotros tenemos esta imagen de ella más de crepúsculo, una cosa papel en blanco. Perdón si llaman crepúsculo. Pero creo que acá directamente se fue a otro nivel y la actuación es impecable. Es una película que ya la vi 3 veces. Está actualmente en Amazon Prime, la pueden ver ahí, o la pueden alquilar en Apple TV si es que usan Apple TV. No les conviene porque está en dólares. En Amazon Prime pueden, si no, sacar el trial de 7 días y verla gratis, etc. Bueno, la sinopsis se las voy a leer para que, por si las dudas no entienden de qué va. Estamos hablando de Spencer, es el verdadero nombre, apellido de Diana, de Lady Di, del padre, digamos. El matrimonio entre la princesa Diana y el príncipe Carlos se ha enfriado. Aunque abundan los rumores de aventuras y divorcios, la paz está ordenada para las festividades navideñas. Sin embargo, este año las cosas serán profundamente diferentes. Eso es toda la sinopsis. Y sin querer hacer spoiler, la película trata de un breve, brevísimo momento en la vida de Diana. Estábamos hablando de las festividades navideñas, bien lo dice la sinopsis, no es un spoiler. El cual, de alguna manera, por la genialidad del guionista y demás, logra resumir de una forma tan sutil y tan acertada el contexto caótico en el cual vivía Diana en esos últimos, creo que meses o años de su vida, ¿no? Se los aconsejo porque deja a la luz todos estos daddy issues que ella tenía, esta falta, búsqueda constante y desesperada de afecto y la brutal relación que tenía con el sistema o con la corona británica. Todo esto representado de una manera muy loca, muy random, aleatoriamente. No sé si aleatorio, me parece que fue muy buscado. Pero igual el resultado parece algo aleatorio, pero es tan prolijo. No sé, a mí me gustó, como verán. Ganaron algunos premios, muchos de estos tipos de críticas y demás, tanto ella como el director. Y ella se llevó nominaciones, Por primera vez en su vida se lleva las nominaciones como mejor actriz al Golden Globe y al Academy, a los Oscars. Como les dije, está en Amazon Prime y nada, después me cuenta si es que la vieron. Y para cerrar el episodio, vamos con un pega o fódase de lectura, como hice en el primero, porque me gustó hacerlo y aunque leo como el orto, me parece que está divertido. Ustedes son muy chicos, pero en Argentina hubo una época dorada, por así decirlo, en rock nacional, en donde sonaban muchas bandas, pero habían nombres como Sumo, Soda y Los Enanitos Verdes. Lamentablemente, esta semana, el líder de Los Enanitos Verdes murió. Su nombre es Marciano Cantero. Tuvo complicaciones postquirúrgicas. Realmente no sé bien los detalles, no me interesa ahondar en eso, pero lo cierto es que se murió con tan solo 62 años. O sea, tremendamente joven. Y no sé cómo será ahora, si siquiera las nuevas generaciones, estoy hablando de pibes de 20 años, saben quiénes eran Los Enanitos, pero para quienes fuimos niños mediados finales de los 80, la banda creo que nace en el 79, 80, algo así. Y también fuimos niños en los 90, principalmente, y ahí ya me incluyo yo fui niño fines de los 90. Es innegable, ¿no?, el impacto cultural que la banda mendocina tuvo, y no solo en Argentina, eran muy conocidos y seguidos en México, Perú, Chile, toda Sudamérica y también en España. Parte de ese peso cultural era la experiencia de tener amigos en la secundaria. Y había un momento particularmente marcante que en muchos, y si no en todos los casos, de la finalización de la secundaria, llámense fiestas de fin de año, fiesta de egreso, colación creo que se llamaba, ese momento en particular que era muy emotivo porque ya no veías más a tus amigos de toda la vida y la típica frase nos vemos después, esto va, que no se corte y vamos a seguir. Ese momento era musicalizado mágicamente por el track famosísimo llamado Amigos, de letra y acorde de Marciano Cantero. Que descanse en paz. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tu bolsillo hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más.